Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buena semana. Mi nombre es Abraham García de León y el día de hoy, como cada semana, tengo el gusto de darles la bienvenida a Destinos Inconscientes y como cada semana estamos platicando hoy con mi amigo, compañero, el maestro David Reséndiz. David, ¿cómo te encuentras esta semana? ¿Cómo vas?
Hola, Abraham, ¿qué tal? Excelente semana a todos. Esperemos estén teniendo un agradable día. Pues contento de estar aquí. Y contento pues de seguir aportando, Abraham, pues para todo esto que va haciendo y pues también agradecer a todo nuestro auditorio que hace posible que Destinos Inconscientes vaya pues viento en popa a muchas cosas. Tenemos varias sorpresas por ahí que iremos mencionando a lo largo de cada uno de los programas y que pues bueno, tenemos sorpresas para cada uno de nuestros personas que nos escuchan. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, Abraham, porque vamos a hablar de algo que tiene que queremos no poner tan teórico, sino también queremos poner desde otra posición, otro punto de vista. Vamos a hablar también de las relaciones de pareja, vamos a hablar también pues de esta colusión. Vamos a abordar desde Jure Willy, que él tiene un libro que se llama La pareja humana, la relación y conflicto. Algo que hemos ido revisando a lo largo de nuestra experiencia clínica, teórica, metodológica también, dado también nuestra investigación pues psicoanalítica en nuestra consulta privada, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la colusión oral. Jure Willy nos lo pone como un texto bastante importante, porque él dice que hay que en la colusión oral es amor como preocupación del uno por el otro, ¿no? Y esta preocupación del uno por el otro despierta varias cosas: despierta voracidad, despierta la dependencia, despierta la cuestión anaclítica de que sin ti yo no puedo estar, de que utilizo al otro como una extensión mía. Y entonces estamos hablando de qué significa el cuidado. Cuando decimos en pareja es que te cuido, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Para dónde va dirigido? ¿Y realmente es cuidado o tiene otras connotaciones toda esta experiencia en las parejas humanas, Abraham?
Es correcto, David, y vamos a hablar en este tema del amor como cuidado del uno por el otro. Hablabas del tema de colusión, entonces hay que tratar de definir qué es este motivo de colusión o esta palabrita. Podríamos decir que la colusión es un juego inconfeso, es un juego inconsciente que se hace en la pareja, es decir, hay algo que internamente, algo inconsciente, es decir, que no nos damos cuenta, que lleva a que formemos una alianza con el otro. Prácticamente que entremos en lo que me falta a mí, que tú tienes, tu falta que yo tengo. En pocas palabras, estamos hablando como de unas compensaciones, si me permites decirlo, y que específicamente hablamos de que hay varios tipos de colusiones, digamos, hay varios tipos de fenómenos, de juegos de pareja. Creo que esta palabrita de juego puede llegar a hacer cierto ruido. Al hablar de juego, quiere decir que hay reglas, es correcto, hay unas reglas inconscientes, no nos damos cuenta. Y por el otro lado hay jugadores, que en este caso por lo menos hay dos personas. Específicamente desde la clínica psicoanalítica, una colusión es dos para hacer un daño a un tercero. Ya lo iremos trabajando a lo largo de este programa. Este modelo de colusión, David, es debido a todas estas faltas, todas estas fallas que se dan específicamente en la parte del cuidado. Se refiere a oral, porque es parte del proceso del desarrollo de la personalidad, digamos desde la teoría freudiana o desde el psicoanálisis, en donde el infante, el bebé, específicamente el bebé, tiene necesidades completamente de cuidado, de protección, porque básicamente sin el otro no puedo vivir. ¿Quién es el otro? Específicamente las funciones maternas, que en ocasiones pensamos que es la madre, pero aquí hay un dato interesante: la madre biológica, pero lo importante, independientemente de la madre biológica, es que estén las funciones maternas, que hay varios tipos de funciones, desde la parte de Winnicott, que nos hablaba del sostén, nos hablaba de una madre suficientemente buena, en donde hay destrezas de yo te veo, Yo puedo contigo, yo puedo con tu odio, yo puedo con tu agresión, yo te regreso la mirada, yo te veo, yo te atiendo, yo te escucho, yo interpreto tu llanto, yo interpreto todas estas necesidades que tú tienes de cuidado, de arropaje, de atención, obviamente de nutrición, nutrición física, lactancia, nutrición psíquica, sentirte amado, sentirte deseado, sentirte protegido, sentirte una persona, irte formando, irte constituyendo, digamos, ensamblando, empezarte a dar realidad. Prácticamente son características que se dan en la primera parte de la infancia, por eso oral. Porque quiere decir que en lo primero que hacemos como seres humanos es estar literalmente mamando, literalmente succionando. Todo este pecho bueno, simbólicamente todo lo que me van a dar para que yo termine siendo un individuo, tenga esta parte de otra edad, de alteridad, y en algún momento obviamente va a ser la separación. Pero vemos que en el periodo del desarrollo oral va a haber una o varias faltas, va a haber uno o varios traumas, un trauma grande o microtraumas, que lo que va a hacer es que se gesten faltas. Esas faltas, yo como sujeto en falta, en mi adultez, con base en estas faltas, voy a estar seleccionando al otro. Entonces en el otro voy a estar colocando aquello que yo no tuve, que quisiera tener y que no tengo, y que por lo tanto te elijo desde ahí. Si yo estoy un sujeto en falta de cariño, de protección y de cuidado, voy a esperar que el otro me cuide, me proteja, me nutra, me acompañe, me mime, me arrope, me cobije, que pueda con mi berrinche. Entonces empieza al principio un proceso normal de enamoramiento, que es un periodo psicótico breve en donde está toda la idealización. El otro es perfecto, la otra es perfecta, armoniosa, generosa, el hombre y la mujer perfecta. Toda la idealización, es correcto. En ese momento no nos damos cuenta del juego, porque estamos enamorados del otro. Cuando ya empiezan a estar las cuestiones de conflicto, es cuando cae el enamoramiento y empezamos a ver las partes oscuras del otro. Entonces no me cuidas, no me proteges, no me ves, yo necesito ser tu objeto de atención constantemente, casi casi 24 horas. Yo no quiero que veas a otro, nada más quiero que me veas a mí, mi omnipotencia. Quiero que me idealices o idolices. Prácticamente yo ser tu Dios, yo ser tu diosa. Nada más veme a mí, ámame a mí. No puedes amar, ni ver, ni escuchar, ni sentir a otro. Es algo muy voraz. ¿Por qué voraz? Porque está la falla en la parte oral. Está en la falla de esta parte de succión. Entonces quiero y deseo y tengo mi fantasía inconsciente de que el otro me lo dé, y al principio me lo pudo dar porque es la parte del romanticismo, de este amor romántico. Obviamente cuando empiezan los fenómenos o las fallas o los conflictos en pareja, esto empieza a develarse
y empieza, yo creo ahí también, Abraham, vamos viendo que dos colusiones, la oral y la narcisista, también están puestas ahí. Porque al final del día hubo una falla en los primeros años de vida, ¿no? A mí me gustaría retomar desde esto que tú decías de por qué se le consideramos un juego, ¿no? Casi, pues vamos a entrar como a esta parte teórica, a la introducción de un concepto de colusión. ¿Y qué significa la colusión desde esta parte psicoanalítica y por qué le llamamos juego? George Willing nos hace una muy buena definición, nos va orientando, nos va guiando para empezar a desarrollar y a ver cómo sucede esto en las parejas. Bueno, pues él habla de que la colusión significa un juego conjunto no confesado, que está oculto recíprocamente de dos o más compañeros a causa de un conflicto fundamental, similar, no superado. Es decir, mi elección inconsciente, oral o narcisista, también la tiene el otro. Y desde ahí me puedo, vincular. Y me estoy vinculando desde aquella cuestión de carencia, de necesidad, de falta, que creo en la fantasía que me lo puede dar el otro, ¿no? Entonces, creo, Abraham, que desde acá, desde esta conexión fundamental que nos va hablando Jules Willy, es bien importante porque vamos viendo que el inconsciente nos tiene juegos que no tenemos preparados, ¿no? Y entonces yo espero que el otro me dé algo que yo no tengo. Pero lo que no podemos hacer en la pregunta de la alteridad y es, ¿y el otro lo tiene? ¿Y el otro me puede dar eso que yo no tengo? O más bien me estoy vinculando desde aquello que no tengo y el otro tampoco lo tiene, ¿no? Desde este pido que me cuiden, desde esta necesidad oral y que tiene que ver con ese primer año de vida, ¿no? Si lo vemos desde este fundamento kleiniano o desde el desarrollo psicosexual que nos proponía Freud, pues es un primer año de vida, ¿no? Donde mamá y bebé tienen un vínculo simbiótico fusional en el que uno ni el otro pueden vivir, ¿no? Mamá tiene que vivir, ¿para qué? Para que su bebé viva, para que lo pueda mantener, sostener, alimentar, proteger, cuidar, darle seguridad, poder ser continente y contenido ¿de qué? De las angustias, frustraciones, enojos, necesidades básicas, hambre, sueño, ¿no? Cuestiones también de defecación, etcétera, ¿no? Pasa el desarrollo, Abraham, y pues vamos viendo todo esto que nos va diciendo la colusión oral, que seguiremos hablando porque parece ser que vienen episodios más interesantes. Regresamos a Destinos Inconscientes para nuestro segundo bloque.
Ya estamos de regreso a nuestro segundo bloque de Destinos Inconscientes. El tema del día de hoy que estamos abordando es psicoanalíticamente colusión oral, pero para no meternos en tanta complejidad estamos hablando el amor como preocupación del uno por el otro. Y interesante, David, porque el tema en consultorio es muy común. También tiene que ver con una forma vincular que también está puesta en la sociedad, ¿no? Es característica del amor romántico. Yo quiero a alguien que me cuide, que me proteja, que me apapache, que me mime, que me acompañe, que me atienda cuando estoy en enfermedad, que si tengo algo me traiga un tecito caliente. Entonces vemos esas verbalizaciones e internamente nosotros sabemos que no está buscando un otro individuo, está buscando esa figura de cuidado de funciones maternas. Y aquí hay un fenómeno interesante. Llamamos funciones maternas porque, bueno, así está el término, pues. Pero estas funciones maternas no necesariamente tiene que ver, recordemos, con la madre. Tiene que ver con aquello que yo no tuve, que prácticamente son mis faltas. Tú decías en el bloque anterior que al ser un juego inconfeso, inconsciente, es que mi falla también la tiene el otro y por lo tanto hay una compensación del sistema, ¿no? Digamos que hay una dupla y una diada que tiene características simbióticas, y en algún programa anteriormente ya habíamos hablado que cuando el paciente nos verbaliza, ¿qué cree, doctor? Fíjese que fulano de tal le gusta lo mismo que a mí, es increíble porque hasta el mismo tipo de café es el mismo que nos gusta, los mismos lugares, las mismas pinturas, el mismo tipo de música, y nosotros ya internamente empezamos a encender todo el tablero, ¿no? Porque estamos viendo que se va a poner en riesgo toda vez que es una situación dinámica de simbiosis. Es decir, hay una fusión, pero una fusión de dejar de ser yo para convertirme en un tú. Y sonaría muy romántico y es muy padre, porque sí, se me va y el otro, me muero si va la persona. Hay un desgarre. Este desgarre no tolera la separación, toda vez que estuvieron esas mismas fallas en este proceso oral, ¿no? Y vemos en los fenómenos de derrumbe en la clínica, es decir, en el consultorio. Esa angustia de separación, de perder aquello que no tuve, que creo que tengo y que me gustaría seguir teniendo. Pero no estamos hablando de amor porque no hay separación, no hay otredad, no hay individuación, ¿no? No hay diferenciación. Dejo de ser yo para convertirme en un tú. Recuerdo dentro de los casos que hemos estado examinando en supervisiones, pues justo como son personas muy regresivas, son personas muy infantes, son personas en berrinches, son personas dependientes, en donde mi estado ánimo depende del otro, ¿no? Y el paciente lo pone en palabra. Es que me hace enojar. Y esa caray, o sea, el otro puede con tus emociones, o sea, tú no puedes con tus propios sentimientos, emociones, afectos, instintos y pensamientos. O sea, el otro tiene que ser responsable de tu vida. tú eres un irresponsable de tus afectos. O sea, estás apuntalado, que lo que es el anacletismo, estás recargado en el otro. Pues entonces es como si fuera tu prótesis. Porque literalmente sí lo necesitas. Y amor no es necesidad. Amor específicamente, digo, hay varias situaciones, pero recuerdo la parte del amor griego, donde una parte de los niveles del amor, pues justo es la parte de la otra edad y la separación, prácticamente el desprendimiento, el amor filial, que sería un amor maduro, pero ese es un amor completamente infantil, en donde literalmente el paciente que está en falta, siente que tantito ve, la pareja ve a otra persona y es una sensación de angustia, de pérdida del amor del objeto, ¿no? Este amor que no tuve, que quiero tener y que tengo que hacer incluso operaciones de ponerme en riesgo para que no me dejes. Es persecutorio, es voraz, es agarra y destroza y desgarra en ocasiones.
Y entonces aquí, esto es lo interesante también de, de las colusiones orales o de esta parte, porque creo que se vale pensar desde preguntarnos, Abraham, es ¿qué tanto puedo yo ayudar a mi pareja? ¿Qué tanto yo estoy en una posición de ayuda, apoyo o de rescate? Porque también vemos el de tengo que rescatar a mi pareja, tengo que... Y entonces pareciese que le quitas la responsabilidad al otro de asumir su dolor, su tristeza, su angustia, su separación, su diferenciación. Todo esto que hemos ido mencionando, Abraham, se la quito y me la responsabilizo yo. ¿Para qué? Para que el otro pueda hacerse cargo de mí. Es como si me pusiera en esta idea infantil, muy en el aspecto regresivo de un niño desamparado. No puedo estar sin ti porque sin ti no sé qué voy a hacer. Y entonces vemos ahí que estas fallas en los cuidados primarios fueron muy carentes, ¿no? Darle seguridad, hablamos hasta allá, si quieres también podemos meter aquí a Volvi, ¿no? Como este apego inseguro, en donde mamá tuvo estas separaciones abruptas, fuertes, agresivas, que quedan como un registro y entonces yo me quedo como un niño desamparado en donde no puedo vivir sin el otro. Ahora, también vamos a entender que desde este punto es, y que era también tema principal del programa, Abraham, es entender cada vez que yo quiero ayudar a alguien, ¿desde dónde estoy ayudando? Y que si eso que yo digo que es cuidado, ¿qué se está volviendo? Porque es una línea muy delgada que digo que te cuido, pero entonces te vigilo. Te cuido, pero entonces te, no sé, ya despiertan mis lados posesivos. Y entonces controlo, ¿no? Veo dónde estás, qué estás haciendo, con quién hablas, porque te digo que te estoy cuidando. Y entonces es ver hasta poder preguntarnos de qué forma nos cuidaron a nosotros, de qué forma fue integrado ese cuidado y para qué, y con qué fin tienen los cuidados primarios o cómo cuidamos a nuestras parejas. Jure Willy nos dice también que la pareja y todo esto que va desatando en estas colusiones, se le llama así colusión, o nuestras elecciones inconscientes siempre van a despertar necesidades infantiles, ¿no? Pero hay que ver qué necesidades infantiles se despiertan en cada una de las parejas. En este aspecto y en este programa estamos hablando realmente de cuestiones muy primarias, de este anacletismo, ¿no? De esta simbiosis y esta fusión de que la separación es una amenaza. Y entonces también vemos que nos podemos meter en estas cuestiones sádico y masoquistas. Te cuido, pero ya el cuidado se vuelve sádico y entonces te vigilo, te protejo, ya es excesivo, ya no te dejo hacer tu vida, ya necesitas que ya no nos podemos separar. Yo creo, Abraham, que hasta en este tema de la pandemia se empezaron a diluir muchas cosas, ¿no? La diferenciación yo no yo, que bien importante, que es casi casi pues una función yoica que se tiene que ir como aprendiendo y reaprendiendo constantemente qué es mío y qué es del otro. Porque esa diferenciación yo no yo creo que fue bastante fuerte en la pandemia. Lo vimos en varios relatos clínicos, ¿no? Parejas que se encontraron, pero después ya no toleraron esa cercanía. Ya no supieron diferenciar sus espacios, sus deseos, sus aptitudes, sus destrezas. Nada de eso. Eso se empezó a diluir. ¿Qué es mío y qué es tuyo? Y entonces estoy esperanzado en el otro a que resuelva mi vida. Y creo que eso fue también un tema principal en la pandemia, Abraham.
Sí, porque también entramos en una en cambios en la dinámica de la pareja. Y ahí nos dimos cuenta que quizás tanta cercanía, ¿no? La parte de este anaclitismo en esta, tú le llamamos el filobatismo en la parte ognofílica. O sea, estás cerca, exacto. Estaba cerca, te vi como amenaza, entonces estás tan cerca que quiero que te alejes. Y ya que estás lejos, quiero que te acerques, ¿no? Entonces es un péndulo que causa angustia, porque tengo angustia de tenerte cerca, pero tengo angustia de tenerte lejos, ¿no? Ahora sí que contigo y sin ti. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes, estamos en nuestro tercer bloque. El tema del día de hoy, la colusión, o específicamente hablando, te amo cuando me cuidas, me amas porque te cuido. Y bueno, creo que aquí también podríamos entrar un poco en conflicto, David, porque entonces, ¿a la pareja no se le cuida? Creo que aquí la respuesta la podemos encontrar desde los instintos, ¿no? Que hay un instinto de cuidado. Que eso sí, efectivamente es un instinto, estaríamos hablando que es un afecto. Pero cuando viene desde la carencia, empieza prácticamente la persecución como necesidad debido a que quiero reparar mi falta. Entonces, más que es un instinto, empieza a tener una voracidad, una forma insaciable de que necesito ser arropado, necesito que me ames. Pero qué curioso, porque en esta necesidad es más bien buscar reparar la sensación incluso de abandono, que aquí el abandono también es un instinto prácticamente que otros analistas lo hablan como el terror al derrumbe, ¿no? En donde entonces si yo fui abandonado, la herida es no soy lo suficientemente atractivo para ti o fui atractivo para ti, no me refiero físicamente, para que tú me consideraras como tu objeto de elección. Recuerdo la historia de un paciente en donde el recuerdo salió después de más de un año de terapia, en donde estamos trabajando justo el retiro de la parte de la lactancia debido a un accidente que tuvo la mamá del paciente. Entonces, sí, cuando vemos la verbalización por parte de madre, es en ese momento el paciente, mi paciente estaba en proceso de lactancia, en la etapa de lactancia, tiene un accidente el tío, el hermano del paciente, y tiene que irse de casa. Entonces, sí, desde el instinto de cuidado, la mamá trató de conseguir la madre sustituta, la nodriza, pero es un sustituto. Entonces, también recordemos que parte de el sentido más primitivo es el sentido olfativo, en donde incluso el bebé reconoce a qué huele el pecho de madre, a qué huele la madre, y desde ahí hace también como la parte vincular. Entonces, esta sensación de retirada, esta sensación de abandono, queda en un impacto profundo del paciente de tal forma que hoy en día vive la persecución con una fantasía de que en cualquier momento su pareja lo va a dejar, así como lo dejó su madre, lo cual no es real, porque ha conseguido de forma consciente una pareja diestra. Una pareja que sí lo ve, que sí lo arropa, una pareja que está, no de este amor incondicional, porque también allá hay un fallo, David. En el amor incondicional que parece que lo estamos buscando, prácticamente es te doy todo, llévate todo, pero, caray, entonces el llevarte todo también es que te vas a llevar algo de mí. Este paciente de repente busca la voracidad de su pareja. Pero obviamente la pareja está consciente de que no es su mamá para cubrir la falta. Lo interesante es que se lo ha verbalizado, ¿no? Yo no soy tu mamá. O sea, eso casi casi ve y arréglalo con tu madre. Que esa fue una de las discusiones, ¿no? Y que llegó muy molesto el paciente. Es que me dijo que no es mi mamá y que me fuera con la mía. Pues es correcto, porque ella no tiene la responsabilidad de darte aquello que no te dieron. Entonces, ¿el conflicto es tuyo? Sí. Por lo tanto, solucionalo tú.
Y aparte, ahorita me hiciste recordar mucho, Abraham, que ¿cómo podemos detectar una colusión oral? Creo que es en estos fenómenos bastante clínicos, porque cuando los pacientes, en lugar de referirse a su esposa, hablan de la mamá. Y entonces salen los lapsus, ¿no? Entonces, no, es que mamá, ah, no, mi esposa, ¿no? Y entonces hay una gran confusión, porque entonces busco inconscientemente una madre que me cuide para yo ponerme en una posición de un niño abandonado. Lo que creo que hay que poder darle a nuestros, todas las personas que nos escuchan, es que todo proceso terapéutico también pasa para hacer una diferenciación en la realidad que tenemos como niños y la realidad que tenemos como adultos, ¿no? Que la realidad que tenemos como adultos es que esas carencias y esa falta es también lo que nos moviliza a hacernos sujetos puestos en algo diferente a como éramos niños. Entonces, ahora hablamos también de esto, Abraham, porque creo que también podemos ver estas parejas que eligen hijos adoptivos, ¿no? Yo me pongo como una mamá o un papá para que yo adopte a otras personas en las que yo las pueda cuidar, arropar, proteger, les doy todo, ¿no? Y ahí entonces lo que se despierta es un mecanismo bastante interesante ahí, Abraham, porque era lo que hablamos al principio, la idealización. El otro es el mejor, me da todo, no, me cuida mucho, no, y tenemos gustos iguales. Pero vamos viendo que la evolución, porque la pareja evoluciona, ¿no? Puede que en algún momento, pienso, Abraham, tú dices, pero creo que también, como la pareja es dinámica, puede irse desde estas colusiones orales hasta un poco más fálicas, ¿no? Pero va fluctuando. El tema es ver qué prevalece, ¿no? Yo te pido algo que quiero que me des omnipotentemente para idealizarte, y el día que no lo tengas vas a ser devaluada, ¿no? Vas a ser denigrada, tú no eres la persona, te puedo ver como el malo, nunca me diste nada, nunca me quisiste, nunca me cuidaste. Entonces vienen estos reclamos que vamos viendo que fluctúan, ¿no? Entre una idealización y una devaluación. ¿Por qué? Porque eso pasa en los primeros años de vida. El bebé o el niño necesita idealizar a sus padres para saber que son figuras de protección, que son figuras que le van a dar cuidado, le van a dar cariño, en el ideal, ¿no? Ya vi tu cara, que te quedabas como, bueno, eso en un ideal no siempre pasa, pero por este mismo ideal que no sucede, que lo esperado, no en lo perfeccionista, sino en lo suficientemente bueno en Winnicott, para que tú puedas tener un mejor desarrollo y entonces esto pueda ser más viable a una relación, como lo dijera Otto Kemper en su libro de Relaciones Amorosas, un amor sexual maduro, donde puedo tolerar la diferenciación, puedo tolerar la ambigüedad del otro, que el otro no es igual a mí, que piensa y siente distinto y que no siempre va a tener que estar a la par conmigo, ¿no crees, Abraham?
Sí, pero creo que este amor ideal causa mucho ruido. Pero también lo que hemos visto es que no nos damos la oportunidad tampoco de pensar, David, y esto lamentablemente es muy común. La destreza de poder reflexionar, de poder contactar, de conocerme, reconocerme, amarme, respetarme, ver mis carencias, ver mis faltas, ver mis destrezas, conocer mis sombras, conocer mis todos mis conflictos. Pues a final de cuentas el que va a resolverlo voy a ser yo. No tiene por qué el otro venir a resolverme mi vida. Es decir, yo me hago responsable prácticamente de mí mismo, ¿no? Uh-huh. No el otro. Complejo, sí, porque creo que en estas, pues yo me atrevería a decir fantasías, ¿no? Nos han enseñado a soñar, nos han enseñado a que el amor todo lo puede, y bueno, también tenemos que entender a qué nos referimos con que el amor todo lo puede, porque si nos vamos a que el amor todo lo puede, pero bueno, ¿qué tipo de amor? Nos estamos yendo específicamente a los ideales y no nos cuestionamos, David. O sea, cada vez estamos más cerrados a un autoconocimiento. Y eso obviamente la forma y lo conocemos es pues, a través del proceso terapéutico. Prácticamente invitarte a conocerte es un viaje que vas a tener la característica de explorarte, de analizarte, de introyectar contigo, ¿no? Y que obviamente esto lleva a la resolución. Si la colusión se resuelve, pues por tanto se termina la pareja. Vámonos todos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes.
Regresamos a Destinos Inconscientes con nuestro cuarto bloque. Y bueno, pues, Abraham, estábamos en un tema que yo creo que es álgido para varios, porque creo que estamos haciendo como estos paradigmas en el amor ideal, en el amor romántico, que si nos fijamos un poco y vemos como cierta literatura, cierto también contextos culturales, sociales, antropológicos, si tú quieres, mucho está puesto en los libros, ¿no? En este amor que es el amor eterno, el que yo siempre voy a estar contigo, que se vale fantasear con eso, no, creo que nos desprendemos de un lugar de que si es bueno o malo, se vale, porque es algo romántico, algo lindo, pero cuando eso dirige mi relación, ahí ese es el tema. Cuando todo el tema idealizado, romántico, tiene que estar puesto en que, pues bueno, responsabilidad afectiva, eso es tuyo, eso es del otro, cada uno tiene su propia vida, tiene sus secretos, tiene su vida, tiene cosas que no siempre... Porque también está la idea de que el otro... Tengo que saber todo del otro para...
La voracidad.
La voracidad, ¿no? Tengo que saber todo para saber si me quiero vincular o no. Y entonces vemos relatos en los que... No, pues es que necesito conocerlo más, ¿no? Porque entonces está el miedo amenazante a que el otro me vaya a hacer daño. Vemos esta cuestión, pues una colusión oral, y vemos también que... a mí me pareció bastante interesante esto que dice George Willy, que dice... que las dos partes de la pareja están de acuerdo en que el verdadero significado del amor es prodigarse cuidados mutuamente. Entonces vemos que en esa colusión oral es que el otro me tiene que cuidar y si no me cuida, ya no va a haber relación, ya no me ama. Entonces estamos hablando de un concepto del amor que puede estar precario, si le podemos poner ese adjetivo puesto de que podría ser precario, porque vemos que yo espero, entonces hay una idealización y una expectativa de que el otro sepa cuando me voy a enfermar, cuando me siento mal, es decir, hasta una idea omnipotente ahí girándose, ¿no? De que el otro tiene que saber todo lo que me sucede a mí para ver cómo va a reaccionar. También creo que vamos viendo que entran en dos cuestiones, la omnipotencia y la omnisciencia. El otro de saber todo de mí, con o que si yo le diga, ¿no? Y entonces vienen las adivinanzas de pareja, ¿no? De, ¿tú qué tienes? No sé, pues tú dime, ¿no? Y vemos todo esto que hay que adivinar, hay que esperar, hay que saber qué siente el otro, qué espera de mí, pum, pum, pum. Creo que varias cosas que están ahí puestas en una relación, en aspectos muy orales, pues está así, constituida en que hay fantasías omnipotentes. También hay una idea idealizada del amor, entonces a veces en el enamoramiento solamente tengo una imagen idealizada del otro. Y ahorita me acuerdo mucho, Abraham, de bueno, nuestras elecciones de pareja bajo el aspecto de la introducción al narcisismo que Freud hace es amarse a uno mismo, ¿no? Y Freud decía, ¿no?, que amar es querer ser amado y que eso es una colusión oral. Yo nada más espero que el amor venga en una diada o en un solo canal y que no venga en la reciprocidad, porque me voy a poner en la posición de niño desamparado en que despierta mi voracidad, despierta mi dependencia, despierta mi anaclitismo, pero de una forma que avasalla al otro y que se vuelven trampas, ¿no? Porque el día que el otro no pueda cumplir lo que el otro espera, pues bueno, esto se vuelve un caos. Se vuelven también temas agresivos, violentos, también vemos manipulaciones, se despiertan hasta mecanismos perversos, ¿no? En que yo controlo, manipulo, y entonces viene también una serie de mecanismos de un primer nivel, identificaciones proyectivas, proyecciones, no, tú no me quieres, tú no me cuidas, tú no me ves. Y entonces todo esto tan proyectivo vuelve a la pareja en una elección de sufrimiento, Abraham.
Pero aquí acabas de comentarlo, el sufrimiento es una elección. El dolor no se puede evitar, porque obviamente prácticamente es una respuesta también de los sentidos. Pero ya al estar en una posición de sufrimiento, yo elijo. Obviamente aquí, David, a veces son elecciones inconscientes. Por eso la situación o el reto es hacerlos conscientes, subir este conflicto de un inconsciente a un estado de conciencia, conocerlo, darme cuenta y decidir cambiar la historia. ¿Se puede reeditar? Por supuesto. Básicamente es un proceso. Por eso estamos hablando de tratamientos, de resolver, disolver, reconfigurar, resignificar, es todo un proceso terapéutico. Sencillo, no lo es. Retador, por supuesto, y a veces duele, porque también el darme cuenta de que yo he sido sujeto de deseos de los otros en donde están mis faltas, me hace ser responsable. Y también, David, vemos que los fenómenos hoy en día, lamentablemente, hay una irresponsabilidad afectiva. En esta irresponsabilidad, pues prácticamente lo que estamos viendo es que quiero que el otro haga aquello que yo no puedo hacer. Y pues nos damos cuenta que pues lleva a situaciones displacenteras en donde nos damos cuenta prácticamente de todas estas sensaciones displacenteras al momento de un conato de abandono, de pérdida. Vamos a nuestro último bloque y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes. Estamos prácticamente cerrando el programa del día de hoy con esta forma aparentemente de amar a través de la falta en una situación de cuidado, aparentemente un instinto de cuidado, pero más allá estaríamos hablando de una sobreprotección, lo que lleva a una incapacidad de separación, tratando de evitar justo la angustia de la separación y por lo tanto una condena, David, que me atrevería a decir que no es sencilla. Abruma, porque en el fondo también va a causar un conflicto cuando la pareja está en colusión oral, que puede también rayar con otro tipo de colusiones. Posiblemente más adelante hablemos de la colusión sádica, pero específicamente en una colusión oral también se llega a desexualizar a la pareja, porque si entonces mi pareja me cuida, me protege, me apapacha, me arropa, me trae tecito caliente, me hace el desayuno, comida, cena, se preocupa, me atiende, pues prácticamente no es mi pareja adulta. Estamos hablando ahí que es mi mamá o mi papá. Entonces, el incesto va a permitir que no se genere tal cual tener el sexo con la pareja, ¿no? Se desexualiza la pareja. Entonces, aquello que yo no tengo, porque no tengo un hombre, no tengo una mujer, si no tengo una mamá o tengo un papá, pues voy a buscar afuera al hombre o a la mujer. Entonces, damos la bienvenida a la infidelidad. Entonces, se cumple lo que hemos dicho en algunos otros foros, ¿no? La infidelidad, el otro ya sabe que eres infiel y necesita que seas infiel porque es parte del acuerdo inconsciente. Inconsciente porque como soy tu mamá, no puedes tener sexo con mi hijo. Entonces voy a buscar a la mujer de afuera. Pero como eres elegida afuera, pues también me da angustia porque no soy elegido yo. Entonces ahí entramos con todo este terror, con toda esta sensación displacentera. Qué complejo estar en una colusión oral. Y vemos los dolores en las personas o en los pacientes o en las parejas que hemos atendido a lo largo de nuestra clínica.
Totalmente, Abraham, y aquí hasta estamos hablando de ya de cuestiones profundas, inconscientes, de lo edípico, ¿no? De lo edípico que está puesto en, sí, ¿no? Como veo en mi inconsciente a mi madre, pues eso no me está permitido tener relaciones con ella, ¿no? Ahorita me hiciste recordar bastante, Abraham, que este libro de Esther Perel, ¿no? El dilema de la pareja, que ella decía, bueno, a ver, pensar la infidelidad no tiene que ver con el otro, tiene que ver con un problema, con uno mismo, ¿no? ¿Desde dónde estoy poniendo esta infidelidad? Y hay que como desmitificar, desestigmatizar la infidelidad desde un lado moral, sino creo que desde este bagaje que tenemos, Abraham, desde el psicoanálisis, vemos que sí, el otro ya sabe que es infiel porque entonces ese era algo esperado. Y vemos que en la colusión oral lo que se espera es que también se despiertan cuestiones paranoides, ¿no? Y el paranoide lo que busca es tener la razón de toda su fantasía puesta en la realidad. ¿Ves cómo si lo hiciste? Yo sabía que tú me ibas a hacer esto. Yo sabía que me ibas a hacer daño. Yo sabía que me ibas. Y creo que ahí, Abraham, vamos viendo varias cosas. Bueno, y ahora pensarlo, Abraham, como pues en el cierre de este programa que pues estuvo magnífico y maravilloso. ¿Qué espera la colusión oral, no? ¿Qué se espera de las relaciones de pareja? ¿Qué esperan también, pues, todas las personas que nos escuchan? Bueno, siempre hablamos de, también precisamos como seres humanos de pensar nuestra propia historia, nuestros vínculos, de pensar todas nuestras experiencias anteriores a las relaciones, de qué va, de qué funciona, para qué sirve, qué estoy esperando de otros. ¿Son realistas? Porque una cosa es la idealización y otra cosa es la admiración por el otro, ¿no? Porque lo que admira son cosas reales que el otro tiene, como destrezas, funciones, habilidades, aptitudes, todo eso que sí es real porque lo está poniendo, porque lo está ejecutando. Pero cuando yo espero una realidad puesta en la fantasía de que el otro me va a salvar, me va a cuidar, me va a proteger, es algo que constantemente se está ahí moviendo, ¿no? Son estos granitos como de arroz que son difíciles de moler y están ahí. Como bien dices, sufrir es una elección, Abraham. También la posibilidad de entender que si estamos, o las personas, ¿no?, vemos que estamos en una relación en donde nos están pidiendo algo que no se puede dar, ¿qué tanto? ¿Qué tanto puedo pensar en eso? ¿Qué tanto estas colusiones o estos juegos que yo ya sé que están puestos? También se vale decir, bueno, yo a mí me gusta vincularme desde ahí. Tampoco hay ningún problema, ¿no? Pero lo que vemos aquí en la investigación psicoanalítica es que hay otras formas de relacionarse. Hay otro tipo de forma también de empezar a conceptualizar el amor desde otro lugar que no todo tenga que ver con la idealización. Porque lo malo de la idealización es que pues es como un castillo sobre el aire, ¿no? Es armar castillos sobre el aire, y cuando uno quiere tocar piso, pues se da cuenta que no hay piso. Todo fue algo que genera vacío, Abraham.
Es correcto. Y este vacío nos lleva a lo que alguna vez hablamos del vacío mental, que ya hemos tocado en otros episodios de Destinos Inconscientes. Pues bueno, por hoy es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Esperando tengan un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde, dependiendo también incluso a la hora que nos estén escuchando. Nos retiramos por el día de hoy. Mi nombre es Abraham García de León.
Y David Reséndiz.
Nos escuchamos la próxima semana.